Pero estamos en la parte 2 de lo que comenzamos la semana pasada, contacto personal. Y hemos intentado construir toda esta serie en torno a un tema como deportivo, fútbol, soccer, fútbol americano. Y pues el fútbol americano es uno de esos deportes donde hay mucho contacto personal. Y en el campo de fútbol de nuestro matrimonio, ¿sabes qué? Es sano tener mucho contacto personal. Y escuche, ¿sabes qué? Durante 8 semanas les he dado suficiente información, muchas herramientas para fortalecer y cambiar su matrimonio. Y pues algunos de ustedes que han estado en este planeta desde hace mucho tiempo, y algunos de ustedes yo sé que está pensando, es como, ay, si, así es como me siento, eso es lo que sé, la única cosa que yo he aprendido, así era como me criaron y no puedo cambiar quién soy. ¿Sabes qué? Esa es una mentira y una terrible excusa para ser flojo en tu matrimonio al no hacer las cosas que te ayudarán a tener un matrimonio sano. Y porque yo podría enseñar acerca de matrimonio 52 semanas al año, pero si tú no haces los cambios, si tú no pones en práctica lo que estás aprendiendo, nunca tendrás el matrimonio que Dios quiere que tengas. Y sabes que eso es lo que quiero decir. Todos seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Pero continuamos esta semana hablando de sexo en el matrimonio, porque el sexo es algo de lo que nuestra cultura habla sin parar, ¿verdad? Sin parar. Y nos bombardean con sexo las 24 horas del día, programas de televisión y los reality shows y telenovelas, películas de internet, lo que sea. Y sabes que lo que creo, yo creo que está mal que nosotros como la iglesia escondamos la cabeza en la arena y actuemos como si no existiera. Es parte de tu matrimonio. Es un tema en el que necesitamos una perspectiva bíblica, la perspectiva de Dios. La semana pasada establecimos una visión de Dios de cómo el matrimonio podría y debería funcionar. Y como iglesia deberíamos ser nosotros quienes establecemos el estándar para que nuestros adolescentes, nuestros niños no estén influenciados por el estándar del mundo o el estándar de la sociedad. Y pues hoy yo quiero ser aún más práctico. Si eres soltero, espero que hayas estado tomando notas durante esta serie para que cuando aparezca tu futuro cónyuge esté listo para ser el esposo o la esposa que Dios te está llamando a ser. Pues la semana pasada estuvimos hablando de contacto personal y lo que eso significa en un matrimonio. Hoy yo quiero hablar sobre algunos asesinos de la intimidad. Asesinos de la intimidad. Y pues, en otras palabras, ¿cuáles son algunas cosas que distraerán, destruirán y dañarán la belleza que Dios ha creado en la relación sexual entre el esposo y la esposa? Asesinos de la intimidad. Número uno, lo que va a matar nuestra intimidad es descuidarse unos a otros en las otras áreas de la vida. Y por semanas ya hemos estado hablando de varios aspectos de nuestra relación, como emocional, relacional y todas esas cosas, especialmente los hombres. Si solo eres amable y dulce cuando quieres ir a la recámara, hombres, y cuando encienden la dulzura, la amabilidad, oh, mi amor, déjame ayudarte, y solo lo hacen cuando quieren recibir algo en la recámara, ¿sabes qué es lo que sucede? Hace que su esposa se siente barata, sucia, la hace sentir que solo quieres estar con ella para satisfacer tus deseos físicos y nada más. Y hombres, escuchen hombres, hacer el amor en el dormitorio es un trabajo de 24 horas. No es dejar de lado las otras áreas de la vida, sino que se están llenando y satisfaciendo el uno al otro emocionalmente y obviamente físicamente, mentalmente, en nuestra relación a través de las otras 23 horas del día. Y pues, número dos, en segundo lugar, otro problema que mata nuestra intimidad es, número dos, ser egoísta. No hay lugar para el egoísmo en el dormitorio si quieres tener un sexo increíble en el matrimonio. Dios nos ha llamado a ser dadores en nuestra relación con nuestro esposo o esposa. Somos dadores. Y permíteme hablarles a los hombres solteros por un minuto. De hecho, mujeres solteras, si un hombre las está presionando para tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sabes qué? Él ya ha mostrado y demostrado su actitud y sus atributos egoístas. Y necesitas, ¿sabes lo que necesitas hacer? Necesitas evaluar si quieres pasar el resto de tu vida con alguien así, porque ya estás siendo egoísta. Ay, vamos, por favor, ¿no podemos hacer algo? ¿Solo un poco? No tenemos que tener sexo, pero algo. Si está presionándote, entonces sabes que es tiempo para decirle sayonara, adiós. Y vayan con Dios o Satanás. Pero tengan cuidado, solteros. Recuerda, el sexo está reservado para un hombre y una mujer en el vínculo sagrado del matrimonio, ¿sí? Y número tres, asesinos de intimidad. Número tres, son expectativas poco realistas. Expectativas poco realistas. Y Hollywood son los expertos. Y yo he estado casado con mi esposa durante 24 años. Y ni una sola vez, en el momento en que miraba amorosamente a los ojos de mi esposa, las luces se apagaban de repente. Y el saxofón comenzaba a tocar. Y las velas se encendían y de repente en la habitación. Nunca sucede eso. Pero cuando ves películas, eso es lo que sucede. Existe ese momento súper romántico y todo fluye y funciona tan bien. Y no hay niños diciendo, mamá, tengo sed. Y no está pasando nada de eso. Y entonces tenemos que tener cuidado de no permitir que las expectativas no realistas del mundo afecten nuestra actitud y perspectiva en lo que respecta a la intimidad con nuestro cónyuge. Porque hay tantas falsas expectativas sobre la intimidad que son increíblemente irreales. Como quizás, hombres, como quizás el número de veces a la semana que un hombre debería tener relaciones sexuales. O tal vez se supone que la mujer es una especie de gimnasta olímpica, contorsionista o algo así en la recámara. O tal vez que tanto el hombre como la mujer lleguen a su momento exactamente al mismo tiempo o lo que sea. Déjeme decir eso, hombres, al igual que tú experimentas ese momento durante el sexo, se supone que las mujeres también tienen su momento. Y si no están seguros, hombres, pregúntale a tu esposa, mi amor, ¿ya tuviste uno? Mujeres, sé honesta y dile a tu marido, oye, síguele Hulk, yo te diré cuando termine, algo así. Pero hombres, necesita entender, no se trata de llegar a su momento, también deben asegurarse de que su esposa está satisfecha. Expectativas poco realistas, no realistas, eso es lo que sucede muchas veces. Hablando de las expectativas no realistas. Hombres, la pornografía les dice a los hombres la mentira de que hay mujeres que no están emocionalmente estimulados, pero que solo tienen una motivación sexual, que ellos van a perseguirse o quién sabe qué. Y ya aprendimos que las mujeres están emocionalmente estimuladas. I mean, las mujeres tienen aventuras no por el sexo, sino por alguien, porque alguien ha satisfecho sus necesidades emocionales. Aprendimos eso durante esta serie. Pero mujeres necesitan saber eso también. Mujeres, las novelas románticas, telenovelas, le dicen a las mujeres la mentira de que hay hombres que no tienen ninguna motivación sexual, pero que solo tienen motivación emocional y estimulación emocional. Y eso no es cierto. Están aquí. Eso es lo que los expertos dicen. Entonces todas esas mentiras, estas expectativas no realistas, poco realistas, nos distraen y nos llevan en la dirección equivocada. Número cuatro, asesinos de la intimidad. Obviamente, pornografía. Y la pornografía, ¿sabes qué? Es una distorsión de la belleza de lo que Dios creó para nosotros en la relación matrimonial. Y la pornografía crea una visión falsa de lo que es el sexo. Y mata, hombres, mata su deseo sexual para su cónyuge viendo estas otras cosas. Y hombres, recuerdas, estamos estimulados visualmente. Así que lo que debes tener en cuenta es que necesitas tener un plan para proteger tu pureza en el matrimonio. Es bien importante. Debes defender y proteger tus ojos. Pues ese es el punto de partida en todo eso, de defender. Y porque cuanto más defiendas tus ojos, más increíblemente te sorprenderás al ver a tu esposa. Y cuanto más proteja sus ojos, más va a consumirte y enamorarte de la belleza de tu esposa. ¿Están aquí? Entonces haz que sea la única que capte tu atención. Y cuando lo hagas, sabes que verás crecer tu amor y tu atracción por ella mientras proteges y defiendes tus ojos y solo tienes ojos para tu pareja. Y todos decimos, amén. Número 5, asesinos de la intimidad. ¿Quieres matar la intimidad? Pedile a tu cónyuge que haga algo que no quiere hacer. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero eso es definitivamente algo que matará su intimidad sexual en el matrimonio. Número 6, ¿quiere matar la intimidad? Ser infiel. Obviamente ser infiel en tus pensamientos, no solamente físicamente con alguien más, pero ser infiel en tus pensamientos, en tus ojos o con tu cuerpo. Número 7, no abrazando nuestras diferencias. ¿Cómo vas a matar la intimidad? Es cuando no estás abrazando las diferencias, entendiendo las diferencias. Y porque Dios obviamente nos ha hecho hombres y mujeres. Y no estoy hablando necesariamente de nuestras diferencias físicas. Somos diferentes por dentro. Por ejemplo, para los hombres, el sexo estimula las emociones. Para las mujeres, las emociones estimulan el sexo. ¿Están aquí? Es lo que los expertos dicen. Y para los hombres son visualmente receptivos. Para las mujeres responden relacionalmente entre la relación contigo. Para los hombres se excitan sexualmente de manera instantánea. Los hombres son como microondas, ¿verdad? ¿Recuerdas? Hombres, ¿dónde están? Para las mujeres necesitan tiempo para... ¿cómo calentarse? Está preparado. Las mujeres son como un horno. ¿Recuerdas? Hablamos de eso. Y si lees las instrucciones de cualquier cosa que horneas en el horno, las instrucciones siempre te dicen que debes calentar el horno por unos 10 minutos antes de poner la comida en el horno, ¿verdad? Y tú tienes que precalentar el horno. Y igual con las mujeres, tienes que precalentarla. Todos están aquí. Bueno, entiendes, ¿verdad? No necesito explicar. Pero mira eso, los hombres son emocionalmente modestos y las mujeres son físicamente modestas. Estamos hablando de las diferencias. Hablaremos de eso en un minuto. Los hombres pueden, no sé si esa es la palabra correcta, los hombres pueden compartimentar o poner en cajas, ¿cómo se dice? ¿Recuerdas hace unas semanas cuando yo estaba diciendo que el hombre está... nada más él puede pensar una cosa a la vez y él tiene su caja aquí, su caja aquí, su caja aquí, ¿recuerdas? Eso es lo que quiero decir. Los hombres son así, poner todo en una caja. Las mujeres son inclusivas. En otras palabras, en el mundo de la mujer, todos los cables se cruzan y conectan todas las diferentes áreas de su vida, todo está conectado. Pero es por eso que ella dice, ¿cómo es que puedes querer tener sexo en este momento? Y el hombre dice, pues estoy en mi caja de sexo ahora y nada más importa que tú ahora. Y la mujer dice, ay, pero los niños, las cuentas y esto y lo otro, y están distraídas. Y para los hombres el orgasmo es esencial, para las mujeres el orgasmo es opcional. Pero hombres, ¿sabes qué? Hombres, eso no quiere decir que su esposa no necesita uno. Estamos hablando de las diferencias. Para los hombres es necesario un contacto sexual directo, para las mujeres es necesario el contacto no sexual, ¿verdad? Y abrazando y cosas así. Para los hombres ven el sexo como un evento. Las mujeres ven el sexo como relacional. No, mire, mujeres no somos raros, esa es la forma en que Dios nos hizo. Para los hombres es como un evento, es como el día del partido. Tan, 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 tan. Y, vámonos, al campo. Pero hombres deben entender que si no hay una relación y la relación no está floreciendo, pues apagan las luces y el estadio está cerrado. Nada va a suceder, hombres. Entonces tenemos que aprender y entender y apreciar nuestras diferencias. Uno no está correcto y el otro está equivocado necesariamente. Es la forma en que Dios nos dice y tenemos que entender eso. Y debemos comenzar a entender cómo pensamos y funcionamos y operamos. Y esa es la belleza de estas dos personas que se unen, lo que nos hace, los hace completo y nos ayuda a desarrollar esa hermosa imagen de un matrimonio ordenado por Dios. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 a 5. Yo quiero leer esto de la traducción de la Biblia llamada la Biblia de Mensaje. Me encanta esa traducción porque explica muy claramente el significado de este pasaje de las Escrituras. Pero dice, el apóstol Pablo es quien escribió este libro de la Biblia. Él dice, 1 Corintios capítulo 7, ahora, sobre las preguntas que me hiciste en tu carta, necesito entender el contexto de esta discusión. Porque ellos escribieron una carta a Pablo y dijeron, a Pablo, tenemos algunas preguntas sobre el sexo. Y ustedes ya saben, la Biblia habla de sexo. Es algo que Dios desea para un esposo y una esposa. Y entonces Pablo los responde. Él dijo, primero, es bueno tener relaciones sexuales. Es algo bueno. Y todos dicen, amén. Y dice Pablo, ciertamente, pero solo dentro de cierto contexto. Es bueno que un hombre tenga esposa y que una mujer tenga marido. Un hombre, una mujer, ¿recuerdas? Y los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para contenerlos y proporcionar una vida sexual equilibrada y satisfactoria en un mundo de desorden sexual. Piensen en eso, hace 2000 años sucedió un desorden sexual, como hoy en día. Y la gente se preguntaba a Pablo, pues, ¿es esto correcto? ¿Eso es malo? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer aquello? Y me encanta lo que dice. Dice que los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para contenerlos, para satisfacerlos. Porque, ¿sabes qué? Yo he escuchado a los hombres decir, bueno, pues tengo más deseo sexual que mi esposa. Si ella no me satisface, necesito ir y cumplir y satisfacer mi deseo sexual con otra persona en otros lugares. Eso es una mentira. La relación matrimonial es lo suficientemente fuerte como para contener, satisfacer los fuertes deseos sexuales que tenemos. Dentro de un matrimonio, dice Pablo, el apóstol Pablo. Y seguimos leyendo. Dice, el hecho conyugal debe ser un lugar de reciprocidad. El esposo buscando satisfacer a su esposa, y todos los hombres dijeron, la esposa buscando satisfacer a su esposo, todas las mujeres dijeron, primer servicio también, las mujeres entienden mejor que los hombres, más fuerte. Y el matrimonio no es un lugar para exigir sus derechos. El matrimonio es una decisión de servir al otro, ya sea en la cama o fuera. Abstenerse de tener relaciones sexuales es permisible por un periodo de tiempo si ambos lo aceptan y si es para fines de oración y ayuno, pero solo para esos momentos. En otras palabras, nunca debes usar el sexo para disciplinar a tu esposo o tu esposa. Ah, no lo vas a obtener porque no me dejaste comprar esto. No me dejaste hacer aquello. Así que no vas a obtener nada de mí. El negocio está cerrado. Las puertas están cerradas. No, mira, no lo retenemos. Estamos ahí para satisfacernos mutuamente. Ay, pero pastor, y mi esposa dice que está en un ayuno de 365 días del año. No. Están aquí. Seguimos. Espero que tu esposa no está diciendo eso a ti. Vamos a tener sexo porque estoy en ayuno. Entonces deben volver a estar juntos de nuevo. Y enfócate en esa parte. Me encanta lo que dice. Satanás tiene una manera ingeniosa de tentarnos cuando menos lo esperamos. Pues eso es muy cierto. Así que eso es lo que Pablo está diciendo. Que mientras nos estamos llenando y satisfaciendo unos a otros en nuestro matrimonio y en nuestra relación sexual, esto es lo que hará que sea difícil para el enemigo tentarnos. Eso es lo que Pablo está diciendo al fin, ahí más o menos, lo que dijo a primera parte, que si estamos haciendo todo eso, sabes que va a ser más difícil para el diablo a tentarnos. Queremos satisfacernos, llenarnos unos a otros. Yo quiero, mira, ahorita yo quiero darte 6 sugerencias prácticas para tu dormitorio matrimonial. Podría darte más de 6, pero depende de nuestro tiempo. 6 cosas que te ayudarán a tener una relación sexual sano con tu cónyuge. Número uno es, los hombres deben revelar su corazón. Las mujeres deben revelar su cuerpo en el matrimonio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Maridos, lo que excita a su esposa es ver, oír y conocer tu corazón. Y todas las mujeres dijeron, sí, gracias. Y eso es lo que hace el enemigo. No se engaña como hombres y dice, el enemigo siempre está diciendo, ay, pues, si compartes con tu esposa, si expones tu corazón y lo compartes, ay, mi amor, me siento inseguro, me da un poco de miedo esta situación, no sé qué va a pasar con mi trabajo. El enemigo dice que si expone tu corazón a ella, entonces ella no te va a querer cuando ve el verdadero tú. Ella va a pensar que eres menos hombre porque tienes miedo y nada más. Pero sabes que tu transparencia y honestidad y vulnerabilidad es exactamente lo que ella quiere ver. ¿Cierto, mujeres? Ella desea ver que seas emocionalmente transparente y honesto, emocionalmente vulnerable. Pero de la misma manera, mujeres, esposas, tú excitas a tu marido siendo físicamente transparente y vulnerable. Entonces, ¿cómo les miente al enemigo, mujeres? Él dice, ay, ocúltalo, cúbrelo, no lo dejes ver, porque si él ve tu cuerpo real, si él ve esas llantitas o esas lonjitas, si él ve esa extra gelatinoso, tembloroso, esa grasa de más, y si él ve eso, si él ve aquello, entonces él no te va a amar y querer. Y aquí está la mentira de las mujeres. Lo que más lo atrae, el enemigo está intentando que se lo ocultes. Honestamente. Y entonces, mujeres, eso es lo que tiene que entender. Con los hombres, Dios nos ha hecho algo increíble como hombres cuando se trata de nuestra imagen física. Y un hombre puede llegar a los 170 kilos y se para frente del espejo y dice, oh, eres todo un tigre, galán. Él ve su bíceps, ve sus antebrazos y ve su nariz, pero no ve el vientre de 130 kilos que está frente a él. Solo ve lo bueno. Y mujeres, piensen que es gracioso cuando lo hace, creen que lo está fingiendo, pero cuando se para frente al espejo y está diciendo, oh, papacito. Él totalmente lo cree. Y mujeres, lo que deben saber es que cuando se paran frente al espejo, tú, eso es lo que el enemigo les ha hecho. Ha hecho que tú solo veas los defectos y las imperfecciones y que siente que tu cuerpo es feo y no ves la belleza. Escuchen, mujeres, comprende su hombre. Cuando él las vea, él no ve lo que ves. Él no ve los defectos. Él dice, oh, mi Dios, está guapísima. Y tú estás como, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde? Y él dice, tú, mi amor, estás guapísima. Y no lo crees porque tienes un pobre imagen de ti misma. Y entonces quieres esconder tu cuerpo. Y tengo que decir algo. Y estoy siendo totalmente sincero. La franela fue creado por el diablo. No fue inspirado por Dios y no sé aquí en México, pero mujeres siempre esconden ese hermoso cuerpo suyo en franela. Pijamas franela. La franela es para que las personas solteras se mantengan calientitos. No es para las personas casadas. Personas solteras, cuando te casas debes darle tu pijama de franela a alguien que sea soltero. Y todos los hombres dijeron, queremos ver más. Y, somos invictos. Entonces, ¿qué ocurre? El enemigo roba nuestra intimidad haciendo que los hombres oculten sus corazones y las mujeres oculten sus cuerpos. Y las mismas cosas que inspirarán nuestra intimidad. Número dos, Dales afirmación verbal el uno al otro. ¿Por qué necesitamos esto? Debido a esas inseguridades que tenemos. Mujeres tienen que darle esa información verbal, como mi amor, no hay nada que puedes decir que me hará no quererte ni respetarte o rechazarte. Voy a amarte, voy a respetarte y quiero saber por lo que estás pasando, quiero saber el dolor que sientes y la frustración y los temores que sientes. Él necesita esa afirmación. Y hombres, tu esposa necesita esa afirmación verbal de que ella es la niña de tus ojos, que ella es la persona más bella del planeta y que solo tienes ojos para ella y que te sientes atraído por ella y comprometido con ella, que siempre la cuidarás pase lo que pase. ¿Verdad, mujeres? Ella necesita esa afirmación constante para tener confianza. Es como cantares, leemos en el libro de los cantares. Mira lo que ese chavo está haciendo aquí. Capítulo 1, versículo 15. Cuán hermosa eres, amada mía. Cuán hermosa eres. Tus ojos son como palomas. Pues nunca le dije a Silvia que sus ojos son como palomas, ¿verdad? Eso no es algo que diría. Pero eso fue algo realmente romántico para decir en los tiempos del Antiguo Testamento. Pues di lo que sea que funcione para ti. Pero mira su respuesta en el versículo 16, la mujer. Y tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama. Pero ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Ahí con la tierna hierba. Ella está diciendo básicamente, vamos al patio trasero y hagámoslo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a probar la hamaca. Ella está lista. Número tres. Comunica tus necesidades, deseos y expectativas. Comunica tus necesidades, deseos y expectativas. Personas casadas, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación de más de 2 minutos sobre el sexo con su cónyuge? Ay, los hombres son como, ¿qué? ¿Conversación sobre el sexo? Pues sabemos cómo hacerlo y sabemos en dónde se supone que debe ir todo y ¿por qué tenemos que hablar? Mira, debes hablar sobre sexo antes, durante y después y durante toda la semana. Y no solo cuando sea el momento de hacer algo. Tómense su tiempo para discutirlo durante su cita semanal. Parejas casadas, su cita semanal. Sin hijos, una vez a la semana. Sin hijos, cada semana. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Sí. Ok. Porque ese es un buen momento para que preguntes. Y en un momento fuera del dormitorio, ¿qué cosas, mi amor, qué cosas hago que te satisfacen físicamente? ¿Qué cosas podría hacer para que nuestro tiempo en el dormitorio se vuelva mejor? Habla sobre esas cosas. Comunica tus necesidades, deseos y expectativas. Y sabes que sea específico. Sea específico. Mi amor, ¿cómo quieres que te toquen? ¿Y dónde? ¿Qué quieres hacer diferente? No estoy tratando de ser vulgar. Espero no ofender a nadie aquí, pero si miras el libro de Cantares, es un libro muy gráfico. Las analogías están muy gráficas, muy explícito en la forma en que describe las cosas. Pero necesitan comunicar claramente estas cosas. No se avergüencen. Si su relación sexual no les satisface, ¿por qué quieren pasar años sin estar satisfechos? ¿Por qué? Y cuando podrías arreglar tu relación sexual en una conversación de 2, 3, 5 minutos, pero demasiadas personas están demasiado avergonzados para comunicarse. Ay, yo no puedo hablar de eso. Y he oído hablar de esposas que pasaron todo su matrimonio sin experimentar nunca un orgasmo porque nunca le dijeron nada a sus maridos. ¿Qué tan triste es eso? Y no solo necesita comunicar tus deseos, necesidades y anhelos, expectativas, sino que también necesita comunicarte cuándo quieres tener ese tiempo juntos en la habitación. ¿Verdad? ¿Están aquí? Porque no puede pensarlo en los que son casados. Vámonos. No. Porque eso es lo que sucede en las relaciones. Te vas a la cama y uno de ustedes, normalmente el hombre, es como ¿qué pasa? Ah, nada, nada. Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que tal vez que podríamos, pensé que podríamos hacer algo esta noche. Y tu cónyuge dice, bueno, nunca dijiste nada, nunca me lo dijiste, no puedo leer tu mente. Bueno, pensé que lo sabrías. Eso es como es, ¿sí o no? No, nadie quiere admitirlo. Bueno, me siento muy solo aquí. Ay, 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 dejándome aquí. Escuché una historia sobre ese tipo que se sentía enfermo y fue al doctor y dijo, doctor, me estoy enfermando. Y el médico lo revisó y realizó algunas pruebas y el médico dijo, lo tengo malas noticias, solo te quedan 18 horas de vida. El tipo estaba devastado, se fue a casa y le dijo a su esposa y lloraron juntos y unas 3 horas más tarde él dijo, ¿sabes que solo me quedan 15 horas de vida? ¿Te importaría si solo hiciéramos el amor? Y ella está como, ay, cariño, Dios mío, por supuesto que sí, hay que estar juntos. Y estaban juntos y eran íntimos y se sentían cercanos y fue bueno, continuaron abrazándose, el tiempo continuó. Miró a su esposo un poco más tarde y dijo, solo me quedan unos 8 horas de vida. Cariño, ¿te importa si tal vez una vez más podíamos estar juntos? Y ella dijo, ay, eso sería genial, me encantaría. Y estaban juntos de nuevo, se sentían cerca y el tiempo se seguía pasando. Finalmente era la hora de acostarse y se daban un beso cada noche y se iban a la cama, pero el tipo no podía dormir. Le quedan unas 3 horas de vida. Es medianoche, está mirando su reloj y pensando que solo me quedan 3 horas de vivir. Entonces se acerca y la toca a su esposa en el hombro y la despierta y le dice, cariño, solo me quedan 3 horas de vida. Y ella dijo, no, ya hemos estado juntos 2 veces, no vamos a estar juntos por tercera vez. Además, yo me tengo que levantar por la mañana y tú no. comunicarse el uno al otro que están interesados en algo de contacto personal. ¿Están aquí? Número 4. Respeta las zonas de confort del uno al otro. Solo deberías de llevar el hecho matrimonial lo que se acordó mutuamente. Ese es un gran problema para muchas personas. La gente pregunta todo el tiempo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es malo? ¿Qué está prohibido? ¿Está bien hacerlo? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es pecado? Escuchen, no hay restricciones en el hecho matrimonial. Obviamente no estoy hablando de traer a otras personas a tu cama, porque yo he escuchado historias de hombres que quieren a otra mujer en la cama mismo tiempo que su esposa, o quizás hombres que deseen que otros hombres tengan sexo con su esposa, lo que sea, o prostitutas viendo pornografía juntos. Obviamente esas cosas están claramente prohibidas. Todos entienden eso, ¿verdad? Sí. Pero entre un marido y su esposa en la recámara, lo que es aceptable es lo que han acordado mutuamente que pueden hacer. Puedes ser tan creativo como tú quieres ser y si quieres vestir como Batman o Superman, quién sabe qué. Y haz lo que quieren hacer. Sus deseos sexuales son para estar satisfechos solamente por su cónyuge. Están aquí. Y el estándar de aceptación en el hecho matrimonial es, ¿eso le agrada a tu cónyuge? ¿Acordamos que estaba bien que hiciéramos eso? Es un acuerdo mutuo en lo que puede hacer. No, mira, nunca obligan a su cónyuge a hacer algo que no les resulte cómodo de hacer o afuera de su zona de confort. Todos están bien, nunca. Número 5, ¿cómo tener una relación sexual sana en el matrimonio? Número 5, tú comparte la custodia en conjunto de sus cuerpos. Al igual que cuando una pareja se divorcia y tienen la custodia conjunta de sus hijos, 50-50, una persona no tiene más control que la otra. Lo mismo es cierto en el matrimonio, compartes la custodia conjunta de tus cuerpos. Y mira lo que dice en el libro de, otra vez en 1 Corintios capítulo 7. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la de lleno a la oración. Después deberían volverse a juntar a fin de que Satanás no puede tentarlos por la falta de control propio. Esa es la manera en que diría eso. En base a nuestro punto principal, compartimos en un sentido, la custodia compartida. Estamos en un acuerdo de propiedad. Mi cuerpo ya no es mío y el cuerpo de Silvia ya no es suyo. Compartimos la propiedad de nuestros cuerpos en conjunto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que es mío es suyo, lo que es suyo es mío, más o menos. Mi cuerpo y mi sexualidad deben compartirse solamente con ella. Pero no me entiendes mal. Eso no significa que tengas derecho a exigir sexo cuando lo deseas. No significa que tu esposa sea tu propiedad como un vehículo o terreno o algo así, hombres. Si no, mira, esa es la realidad. Si no estás haciendo lo que deberías hacer para ganar su corazón y ser romántico, todas esas cosas que ya hemos discutido, entonces ella tiene todo el derecho a negarte. ¿Están aquí? ¿Mujeres dónde están? Pues sí, pastor. No puedes exigir, mujer, vamos a la cama. No puedes hacer, eso no es lo que significa esa escritura. Todavía haz lo que se supone que debes hacer al tratar a tu esposa de la manera que vemos en las escrituras. Y ¿sabes qué? Si están haciendo eso, pues las cosas van a terminar bien. Y déjame decir algo más también. Mira, Dios no aprueba recurrir a la autosatisfacción y autogratificarse con el propósito de tu propio placer personal. Todos entienden lo que estoy diciendo, no necesito explicar. Si estás haciendo eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Entonces estás robando lo que legítimamente te pertenece, le pertenece a tu esposa. O para ella, lo que legítimamente le pertenece a su esposo. Este concepto de custodia compartida es la belleza de una relación matrimonial. Compartimos los cuerpos de cada uno, no satisfacemos nuestras necesidades sexuales individualmente, ¿verdad? Y por eso tenemos un cónyuge. ¿Cómo tener una relación sexual sano en el matrimonio? Número 6, después del gol, el juego no ha terminado. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué significa eso? Estoy hablando después del encuentro en el dormitorio, después de que se hayan cumplido y satisfecho unos a otros, el juego no ha terminado. No es hora de dejar el campo todavía. Es hora de acurrucarse, es hora de abrazarse, es hora de compartir los próximos minutos en los brazos del otro, está cerca. ¿Todos entienden? Y aquí está el porqué. Porque los hombres, no sé si estoy explicando bien, pero los hombres alcanzan su auge emocionalmente cuando su cuerpo lo alcanza. Hombres, aquí es donde tiene que ser más sensible. Porque los hombres, una vez que alcances tu momento en ese físico, en ese encuentro en el dormitorio, una vez que alcances ese momento físico, los hombres, como es terminado, ese fue tu momento físico y emocional y ya estoy terminado. Pero para una mujer alcanza su auge emocional después de que su cuerpo lo alcance. Después de alcanzar su momento físico es cuando alcanza su auge emocional, no durante el momento físico como un hombre. Los hombres dicen, ay, pues se acabó el juego y vayamos al casillero. ¿Dónde está el control remoto? Y las mujeres dicen, ay, no, espera. ¿Verdad? ¿Sabes lo que es? Ay, me siento muy solo. Tiene que pasar tiempo extra después del gol, después del touchdown. Hombres, es importante. Ese es uno de los momentos más importantes de intimidad en tu relación sexual. Están aquí, ¿sí? Déjame darte algo rápido. Algunos consejos más para considerar que ayudarán a mejorar tu intimidad. Tenemos uno aquí. Manténganse en forma. No estoy hablando necesariamente redonda. Coman bien. Hagan ejercicio. ¿Por qué esperar hasta que estés divorciado para ponerte en forma y encontrar a alguien más? Todos necesitamos tener una autoimagen positiva y no importa en el matrimonio, obviamente, no estoy diciendo que ese debería ser un factor. Nuestro amor siempre debe ser incondicional, ¿verdad? Y Nos amamos a pesar de los efectos de la gravedad y comer demasiadas tortillas y pingüinos, ¿verdad? Eso es. Pero eso no significa que no hagas el esfuerzo de estar saludable o hagas el esfuerzo de estar en buena condición física. Inscríbanse a un gimnasio juntos, hagan ejercicio juntos, cuida de tu cuerpo. Hombres, ese es más para ustedes. Hombres, vayan más despacio. Desaceleren las cosas. Y porque hombres, somos el microondas. Y tendemos a ir demasiado rápido. Y tenemos que desacelerar las cosas. Y alguna vez, por ejemplo, ¿alguna vez has visto a un hombre comer? Mujeres, ¿ves? Cuando se sienta a comer, un hombre básicamente come para satisfacer su necesidad física de hambre. No está ahí para conversar, está ahí para comer y come como un cerdo salvaje. No sé cuántas veces mi esposa me ha dicho que reduzca la velocidad cuando está comiendo. ¿Alguien más? ¿Por qué estás comiendo tan rápido? Hombres, sí, nada más yo. Ay, Dios mío. Pero sabes que ese es exactamente el modo en que un hombre maneja su tiempo en la recámara, ese momento. Y las mujeres manejan el dormitorio de la misma manera, que comen una comida de 5 platos, como lentamente. Mi amor, más lento. Disfrutemos el momento. Estamos en un restaurante elegante. Esa es una experiencia. Y los hombres están queriendo satisfacer el hambre y las mujeres están deseando disfrutar de la experiencia. Y comprende las diferencias y desacelera las cosas. Aquí hay otro para hombres, pero probablemente sea bueno para hombres y mujeres también. Y rechinando de limpio, báñense. Porque hombres, después de todo el día trabajando afuera, lo que sea, pues algunos de ustedes huelen como si hubieran estado nadando en el malecón. ¿Estaba nadando en el malecón otra vez? No me tocas. Ok. Si te das una ducha por la mañana para que te veas bien y huelas bien para el mundo, ¿por qué no te das una ducha para que te veas bien y huelas bien para tu pareja en preparación para esa noche? Y todas las mujeres, ustedes están perdiendo cada momento durante mi predica para gritar. ¿Todos entienden? No necesito explicar, ¿verdad? Otro. Estoy tratando de ayudarte. Ponle seguro a la puerta de tu cuarto. Si tienes hijos, sabes exactamente lo que estoy diciendo. ¿Y por qué? Porque si tienes adolescentes y niños, y la mayoría de los niños saben cómo abrir la puerta del dormitorio, incluso cuando hay un candado. Puedes conseguir un gancho, ¿verdad? Y pegarlo en el pequeño agujero en la perilla de la puerta, y la puerta se abre y ¡pum! ¡Pum! Ahí te está al lado de tu cama preguntando por qué los dos están desnudos. ¡Mamá, qué pasó con tu ropa! ¡Papá, no las dimas a mamá! Si tienes hijos, sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero hombres necesitan crear un lugar seguro donde su esposa sepa que no va a ser interrumpida por uno de los hijos. Ellos pueden llorar afuera de tu puerta, pero no pueden entrar, ¿verdad? Está bien. No sé, probablemente eso nunca ha sucedido a ustedes. Nosotros tenemos 6 hijos, pero están golpeando tu puerta. ¡Mamá, qué están haciendo, papá y tú! Padre perdió sus lentes de contacto, los estamos buscando, saldremos en un minuto, vete. Sí o no. Otra. Enciende las luces y mantén tus ojos abiertos. Y yo voy a explicar por qué. Hay un consejero matrimonial cristiano muy conocido en los Estados Unidos, el Dr. Doug Weiss. Él ha escrito muchos libros sobre el tema de la sexualidad en el matrimonio. Él describe ese concepto, esa idea en la relación sexual, donde dice que cuando un hombre o una mujer experimenta un orgasmo en su relación matrimonial, él dice que sea lo que sea que se enfoque visualmente, se vuelven súper apegados a eso mentalmente. Y entonces cuando miras a tu cónyuge en ese momento físico, es el agente de unión de Dios en ese momento de tu relación matrimonial y tiene la intención de unirte como cola loca, como súper pegamento. Y pero lo que hace el enemigo, esa es la razón por la que la pornografía es tan adictiva. Si estás logrando ese momento físico y mientras estás mirando pornografía o alguien que no sea tu esposa, te vuelves adicto y apegado a eso en lugar de a tu marido o esposa. Entonces, ¿sabes qué? Las luces encendidas, los ojos abiertos, porque quieres que, y no estoy diciendo en cada luz, pero algo. Porque quieres que ese encuentro de apego sucede cuando, como marido y mujer. Quieres ese momento de súper pegamento. El último, crea un ambiente romántico. Mi esposa me dijo cuando supo de qué iba a hablar durante las últimas semanas, no digas nada sobre nosotros, voy a matarte. Sabes que voy a decir algo, pero tengo que decir que mi esposa decora nuestra habitación con esas estrellas brillantes, los estrellas de como San Miguel con las luces y todas esas cosas de San Miguel, y tiene todas las velas fragantes y todas las almohadas decorativas, y me siento como si estuviera en un spa elegante o algo así. Pero sabes que está creando un ambiente, una experiencia, y hombres no siempre lo entendemos, pero necesitamos crear un ambiente, encender las velas, encender esas luces de colores, tocar música romántica y crear un ambiente para tu dormitorio matrimonial. Y como no sé, quizás tiene jazz o algún tipo de música, y no necesariamente el norteña. Poetete, 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 poetete. Algo así.